buenas tardes, estamos a viernes, saben que hasta ahora tenemos una cita con las amigas, así que vamos a saludarlas a todas. Irma Soriano, saludos, ¿qué tal estás? Bueno, pues mientras Irma Soriano la localizamos, Mariló Montero, yo creo que va a tener una línea estupenda y nos va a escuchar, pero ya. Hola, Mariló. Pues empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Voy a decir, ¿hay alguien ahí? Hola, chicas.
Sí, estoy yo.
¡La Nieves! ¡Yo sí que estoy!
Estoy yo también.
¡Y Belinda también!
Pues mira, Concha, Belinda, Concha. ¿Cómo estáis las dos? A ver, Concha, ¿cómo te encuentras?
Ay, yo me encuentro estupendamente, como siempre deseando este ratito que pasamos aquí de charleta contando la actualidad entre amigas, seis mujeres, que me parece un momentazo de la semana. Y bueno, pues esperando que se incorporen el resto de la pandilla.
Claro que sí. Belín, ¿tú dónde estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues sentada ahora mismo, bien, y cerca de Madrid. No estoy en Madrid, pero estoy cerca de Madrid.
Bien, sí. Pues me alegro mucho de escucharos. Y hoy
igualmente.
No va a estar con nosotros Consuelo Berlanga, pero moralmente está aquí y con nosotras. Así que, querida Consuelo, eres nuestra voz también, no podías faltar en ellas. Te mandamos un beso enorme.
Muy fuerte.
Claro que sí.
Besos, Consuelo.
Bueno, mientras recuperamos, porque es que no las hemos oído, ni tan siquiera a Mariló ni a Irma, sí que quiero que empecemos a caminar y a hablar del Día de la Mujer y sobre todo ese 8M, si lo vais a celebrar de alguna manera especial, Belinda.
Pues mira, yo hace mucho tiempo institucionalicé una cosa que me hacía mucha ilusión, además llegado el verano, solsticio de San Juan, que era reunir a mujeres de diferentes generaciones, todas vestidas de blanco, cual secta, pero mira, alrededor de, pues eso, de nuestra diosa fertilidad, de lo maravillosas que somos las mujeres. Desgraciadamente, por las circunstancias, se me ha acabado el plan. Pero yo sí intento celebrar el 8 de marzo, aunque es todos los días, lo mismo que el San Valentín puede ser todos los días, pero sí intento celebrarlo de una manera especial con las mujeres de mi generación. Véase madre, hermana, hijas, no sé, intento que sea un encuentro, que busquemos la manera de alguna manera de estar conectadas.
Bien, vamos a saludar a Irma Soriano, que también se incorpora. Hola, Irmita, ¿qué tal estás?
Hola. Hola, buenas tardes. Una tarde de luz. Hola. A pesar del viento, hoy el viento y sobre todo la arena del desierto.
Ah, mira.
Ha costado la conexión, pero
ha
ya
costado,
estoy con
vosotras. Ya estáis. Bueno, Concha iba a decirnos cómo va a celebrar este 8 de marzo. Cuéntanos, Concha.
No, bueno, yo este 8 de marzo, es que yo creo que no voy a celebrar nada, pero porque como estamos en el momento de no celebrar nada, porque no podemos celebrar nada, pues tal vez salga a recordando esos aplausos de las 8 del confinamiento duro que tuvimos, pues a lo mejor salga a aplaudir por todas las mujeres, ¿no? Pero no voy a hacer nada especial. Pero sí me encanta lo que ha contado Belinda, o sea, me parece preciosa esa idea de que se reúna con distintas mujeres, ya bien sean familia o amigas. Lo de todas de blanco cual secta me ha flipado, pero me parece precioso. O sea, que a lo mejor se lo copio. No, que a lo mejor se lo copio. Y si ya para el año que viene tenemos un poquito de libertad y nos podemos reunir,
sí, pues físicamente,
oye,
aunque sea,
me parece
sí.
una idea estupenda.
Y nos,
qué bien.
Lo copiamos y nos ponemos todas de blanco. Saludamos también a
Mariló. Claro.
Mariló Montero, que también está entre nosotras. Hola, Mariló.
Aquí estoy.
Que nada, que estás bien, por cierto.
Estoy para comerme.
Ah,
hombre, ya es tu línea.
Claro, es que me extrañaba que no lo dijeras. Entonces, bueno, pues me alegro que estés para comerte. Oye, queremos saber cómo vais a celebrar, si es que lo vais a hacer de alguna manera especial. Irma, por ejemplo.
Sí, pues mira, cariño, yo el día 8 he quedado con todas, con Irma madre, con Irma profesional, con Irma hija, con Irma
amigo.
Hermana, entonces voy a estar con todas, me tocará hacer un poquito de cada una de ellas. Y ciertamente es un día muy importante y por otro lado es un día más en el que lógicamente tenemos que seguir reivindicando. Yo, si el feminismo es verdad que es luchar por la igualdad y luchar por los derechos de la mujer, soy feminista, lo que pasa que mi feminismo no tiene siglas Y bueno, ya te digo, lo voy a defender como siempre, desde siempre, con mi actitud como madre, como mujer, como profesional.
Pues Mariló, el 8 tú lo vas a celebrar trabajando, intuyo.
Sí, me toca trabajar porque además aquí van a hacer, el sindicato va a hacer una, supongo, manifestación. No conozco los detalles, pero estoy cubriendo los servicios mínimos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo iba a trabajar de todas formas porque yo creo que también, bueno, hay que seguir trabajando. Es como cuando celebras un cumpleaños, ¿no? Es muy infantil, ¿no? Cogerte fiesta para celebrar tu cumpleaños. Yo creo que se reivindica también los derechos de la mujer trabajando en su puesto de trabajo y siendo responsable, y sobre todo, pues porque si hay compañeros de los sindicatos que, compañeras en este caso, que van a manifestarse, pues hay que cubrir la información en Canal Sur, así que yo me quedo de guardia y trabajando. Y luego también es obviamente, yo creo que hay que reivindicar este año desde la serenidad, los derechos que seguimos conquistando para conquistar definitivamente la igualdad entre hombres y mujeres, y los derechos que hay frente a los hombres y las mujeres a nivel empresarial, a nivel social, a nivel hogar, en todos los sentidos. Las manifestaciones se van a llevar aquí en Andalucía, las cubriremos también, obviamente, porque se han aprobado, aquí están autorizadas como en el resto de España, y el único sitio en el que sabemos que se han prohibido es en Madrid, y bueno, eso ya tiene otro cariz y otro debate, ¿no? Es decir, ¿por qué hay manifestaciones hoy y mañana en Madrid de otras, de otros motivos? Por otros motivos hay manifestaciones y no se permite que las mujeres se manifiesten en Madrid. Entonces, claro, pues hay que, como dice Carmen Calvo, es que ahí es más fácil que se contagie la gente. Bueno, pues no sé yo.
Es que había peticiones de 70 asociaciones distintas y decían que se calculaba un movimiento de 60.000 personas por el centro de la ciudad.
Y que se pudieran juntar. Claro, y también el recuerdo a las imágenes del año pasado.
Porque lo que tenemos que hacer es demostrar que la serenidad también es parte del feminismo constructivo. Es decir, si nos vamos a manifestar, lo vamos a hacer con todas las premisas de las normas sanitarias que hay que cumplir. Entonces tú te vas, pues se convoca a la asociación que lo organiza. Oye, chicas, solamente podemos salir a la calle 50, separadas por un metro, por favor, respetando el orden, o desde los balcones o desde donde sea. Pero como se ha manifestado, que lo hemos dicho aquí alguna vez, los agricultores, los hosteleros, la moda flamenca, los de las estéticas, se manifiestan y se ven cuatro gatos, pero se les da cobertura porque es una manifestación que va muy poca gente. Y ahora, claro, es que en Madrid había ciertas asociaciones de mujeres que estaban amenazando lo que ha pasado, prohibiendo las manifestaciones, amenazando con que la presencia iba a ser masiva. Esto es un disparate. Pues había
es que iba a ser masiva, forma. Son manifestaciones que es muy difícil controlarlas.
Y tanto es así que a lo mejor vamos a asistir a mujeres en la calle manifestándose, a pesar de que está prohibido, ¿eh? Porque además ha sido recurrido y
este
veremos a ver qué dicen los tribunales. A ver qué dicen los tribunales.
Sentido común, porque es que no vamos a perder, yo creo que no vamos a retroceder nada, porque nos quedemos este día 8 sin tomar las calles, sin salir a la calle. A mí me parece que el respeto, ¿no?, hacia todos, me parece que está por encima, y ahora mismo es el respeto hacia la salud de las personas, ¿no?
Desde luego. Pues lo que sí está claro es que queremos que escuchéis lo que dice el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que comparte con el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, la decisión de que no se salga a las calles.
Yo en este caso estoy con José Manuel Franco, con el sentido común, y por tanto con que no procede que se celebren este año manifestaciones, pero lo que no puede ser es que se señale a Madrid como un foco de contagio de manifestaciones, mientras que en otros lugares esos contagios no se van a producir.
Bueno, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha hablado sobre el 8M.
No hay ningún ánimo de estar evidentemente en contra de la gran contestación que una sociedad tiene que dar el 8 de marzo, y las mujeres damos el 8 de marzo, sino de tener un criterio ponderado en el caso de Madrid por las circunstancias que Madrid tiene.
Independientemente de lo que pase el lunes, yo quiero preguntarte, Belinda, ¿qué nos queda por conquistar?
Todo. Seguirlo conquistando todo y seguir siendo cada vez más auténticas, como sabemos ser. Demostrar que somos capaces, como ya lo estamos demostrando, que no hay que ser diferentes a nuestra esencia. Yo creo que la mujer, hay un libro súper chulo que yo creo que os he nombrado alguna vez, que se llama Historia de las Mujeres, que si no os lo habéis leído es maravilloso, porque recorre la vida de la mujer desde los tiempos del paleolítico, neolítico, creo que es exactamente cuando empieza, y hasta nuestros tiempos, ¿no? Revolución industrial, todo el tiempo, la época medieval. Y es muy interesante ver cómo la mujer, bueno, pues eso, ha sido pues marginada. Y yo creo que la mujer tiene un lugar, igual que el hombre, relevante en la sociedad, necesario. Y como decía Coco Chanel, una frase que siempre me encantó era, una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera.
¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito!
Nieves, ¿tú crees que hay algo que no esté politizado? Porque ahora lo piensas y dice José Manuel Franco, que es del Partido Socialista, dada la que se formó el año pasado, que acordaros que las ministras, la mujer del presidente, todas estaban allí diciendo que dónde estaban las del PP, echaron a Villacís, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, pues como el año pasado se lió la que se lió, igual este año es el mea culpa, que por el orgullo, iba a decir un taco por delante, ¿no? El orgullo, ¿no?, que se tiene, en ningún momento lo han reconocido que fue un fallo el permitir esa manifestación tremenda y el que después hubieran tantísimas personas que muriesen y enfermas, ¿eh? Porque Carmen Calvo lo ha pasado muy mal con esos coágulos en el pulmón, lo ha pasado muy mal. Sí. Entonces, no puede ser un gesto a decir, pero este año que no sea por nosotros, que si se lía nosotros no tenemos nada que ver, no puede ser.
Pues no lo sé, pero es posible que tenga razón, pero también creo que, ojito, vamos a ver qué dicen los tribunales, porque el derecho a la libertad de expresión ahora mismo no sé si estaría por encima como valor fundamental de nuestra democracia. Tenemos que ver qué dicen los tribunales.
Y el derecho a no contagiarte, ese no está en ningún sitio, ¿verdad?
Ya, claro, Emma, pero escúchame, claro, es que hay otras manifestaciones autorizadas. Vamos a centrarnos. Hoy hay manifestaciones en Madrid, mañana hay manifestaciones en Madrid, por otros motivos. Entonces, esa justificación que ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo de que había en Madrid más posibilidad de contagio porque la incidencia es más elevada, no se ajusta aparentemente a la verdad en función de los hechos que estamos viviendo. Hoy hay manifestaciones, mañana hay manifestaciones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que hay unas mujeres feministas que son diferentes a otras mujeres feministas? Las mujeres feministas que se iban a manifestar en Madrid y que se les ha prohibido, ¿son distintas a las que se van a manifestar en el resto de España?
No.
Bueno, igual, ¿sí?
Yo, de todas maneras, adelante, yo estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de manifestación en estos tiempos. Estamos todos hartos, estamos cansados para que se autorice ningún tipo de manifestación, que está claro que hay derecho a manifestación, pero es que parece que no nos entra en la cabeza que hay una pandemia de la que estamos saliendo, estamos... Hoy yo sí, que fijaros que yo nunca veo la luz al final del túnel. Bueno, pues hoy empiezo a ver la luz al final del túnel.
Ah, qué bueno,
por el
qué
número
bien.
De personas vacunadas, por la incidencia que va bajando, los muertos que va bajando, los hospitales que se van tranquilizando un poco. Es decir, no la fastidiemos, pero ni por una manifestación ni por otra. ¿Que por qué se han negado la manifestación del 8M en Madrid? Pues está claro que es por una parte, por un tema absolutamente político, pero por otra parte, porque es una manifestación a la que va a acudir mucha gente. Porque son manifestaciones que siempre son multitudinarias, porque somos todas las mujeres diciendo que somos iguales a los hombres, que queremos la igualdad, que ya está bien de la discriminación. Y precisamente en este año, que es cuando a lo mejor más tendríamos que gritar, porque las mujeres hemos sido las más damnificadas en el tema de la pandemia. Las mujeres han perdido más puestos de trabajo, las mujeres han estado teletrabajando y cuidando la casa, la familia y los niños. Las mujeres hemos salido perjudicadas en esta pandemia, pero es que, insisto, no es el momento, es que este año no toca manifestarse todas juntas en la calle, porque a mí me da tanto miedo una cuarta ola.
No, nos da miedo, multitudinaria. A todas, efectivamente.
Claro, claro.
Oye, yo quería, hablando de mujeres, saliéndonos de las calles y de lo que vaya a suceder el lunes, no sé si recordáis a Elena Arnedo, que era una doctora fantástica y hablaba ella de la Elastic Woman. Y yo quería preguntaros qué puede romper nuestra goma tan elástica. No sé si vosotras alguna vez habéis tenido la sensación de estar rotas, de decir, yo ya no puedo más. O sea, yo ya no puedo hacer más.
Yo creo que aún así sacamos fuerzas, claro que sí. O sea, la doble jornada muchas veces, a veces triple incluso, de trabajar fuera, trabajar luego en casa, organizarse. pues cuesta, aparte de a nivel físico, a nivel emotivo también, porque hay tensiones, están los hijos, están los padres, está la pareja. Pero yo creo que las mujeres, no sé, de alguna manera tenemos una capacidad conciliadora, una capacidad de superación brutal. No digo que los hombres no lo tengan al no nombrarlos, estoy hablando de las mujeres ahora. Y creo que somos fuertes, y quien diga lo contrario no es consciente, ¿no?, de la fortaleza de una mujer en muchos aspectos diferentes. No sé, en batallas que lidiamos a diario, en la actitud, en el ser el epicentro de la familia, igual que los hombres muchas veces, pero que las mujeres, yo creo que lo que decía Elena, que era la mujer de, fue la primera mujer, creo, si no me equivoco, de Miguel Boyer, que es la ginecóloga externa,
sí,
que además tiene libros, había uno de la picadura, no me acuerdo de qué animal era, pero no sé si era del tábano, que era un libro que habla de la menopausia, ¿no?, de mil mitos falsos. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de seguir en el camino, sabiendo hacerlo como lo hacemos, y seguir demostrando pues nuestra fuerza, simplemente con la constancia diaria.
Fijaos que María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, sentía un gran aprecio por la doctora Elena Arnedo y la ponía como ejemplo.
Gracias a su esfuerzo, a su entrega, a su talento como médica, como científica, como ginecóloga, como política, como humanista, su vida nos deja un gran legado que ha enriquecido y mejorado la vida de mucha gente y nos deja la responsabilidad de transmitirlo a las jóvenes, a la nueva generación, para que la conozcan, para que la comprendan y valoren la auténtica dimensión de su personalidad y de su figura.
La verdad que era muy peleona Elena Arnedo.
Era muy peleona.
Y una de las primeras feministas, y luchó por todos los derechos de la mujer, los derechos a nivel sexual, ¿no?, todos los derechos que tenían y por lo que no debían pasar las mujeres, ¿no? Fue una mujer de las primeras feministas, muy luchadora, muy trabajadora y muy admirada.
Sí, y además qué poco ruido hizo, quiero decir, eso, a lo largo
la
de su vida, ¿no?
La constancia.
Exacto. Bueno, Concha,
hay que tirar muchas barreras.
Adelante, Marilo, adelante, Marilo.
Y concluyo. Bueno, muy breve.
Nunca interrumpes, mira, ya sabes.
No, pero concluyo. Es que es una política. Concluyo.
Adelante. Por hacerlo breve, para advertiros que no me voy a extender, pero insisto mucho en que sabemos que es de perogrullo que la igualdad está en la educación, que se imparte en los colegios, pero a niños y a niñas. Entonces, cada vez que hablamos de feminismo, estamos siempre reivindicando como una lucha permanente de las mujeres para ir tirando barreras. Pero es que las barreras han construido los hombres que están a nuestro lado. Ellos tienen que tirar esas barreras. Entonces, a mí me gustaría que mentalmente las mujeres dejaran de construir barreras ya en educación a las hijas y a los niños, para que eso ya fuera erradicándose desde la raíz, pero que la gente madura, también los hombres fueran mucho más activos de lo que son. Me da la sensación de que todavía los hombres terminan haciendo pareja como queriendo tener una casa construida y segura. Como que, bueno, ya que es muy moderna mi mujer, pero ya tengo todo en mi casa ordenado, ya tengo la vida resuelta, ¿no? Ya tengo una mamá en mi casa. Yo creo que todavía ahí tienen que moverse mucho más los hombres.
Oye, quería deciros a los que tenéis niños y niñas, ¿habéis educado igual, Mariló, a tu hijo que a tu hija?
Sí, totalmente. Mi hijo es muy feminista, pero vamos, feminista sereno, y mi hija también es una mujer que se ha desarrollado en ese discurso de igualdad para los dos, absolutamente iguales. Luego, hombre, la genética ya va haciendo unas distinciones, pero lo que es en derechos y en respeto, bueno, mi hijo cocina, cose, plancha, compra, se encarga de todo y luego se preocupa, atiende a la familia, a las personas mayores. Es un hombre muy empático y luego lleva sus negocios. Pero luego, cuando en sus relaciones personales también, es un hombre muy respetuoso y le gusta a la mujer, que es independiente y autosuficiente. Y eso a mí me gusta mucho de él. Y luego mi hija no se acerca a un hombre para que le resuelva la vida. Mi hija es independiente,
claro, y no, seguridad.
No ha pedido nunca un dedo, no ha pedido nunca ni un duro. Y la persona con la que está ahora es un hombre que admira su independencia y que en ningún momento está esperando que le compre un piso para vivir y tener un techo.
Bien, yo quería aquí también apelar a Irma, que tiene niños, sí, que tiene niñas, sí, y sobre
niñas,
todo
yo tengo parejitas.
Parejitas, y sobre todo cómo te ha tocado tantas veces en tu vida hacer de hombre y de mujer, Irma.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que la educación, en la educación está la igualdad. O sea, si no los educamos desde pequeños, la educación empieza en las casas, en las familias. ¿Cuántos gestos imaginaros? Imaginar, pensar, no, ¿cuántos gestos al cabo del día, en cosas cotidianas, son gestos machistas? Muchas veces no dicen en las familias, la niña y el niño, levántate ya por dar un vaso. Eso yo, claro, lógicamente, imposible no que se haga, no, levántate tú, hombre, si está ahí la niña sin hacer nada. Eso lo hemos escuchado desde siempre, desgraciadamente.
Eso
entonces
es.
Tienes,
oye,
que educar en igualdad.
La mesa y ves a tus hermanos ahí sentados.
Hombre, claro, sí. Hazlo tú, no te da pena. Mira a tu hermano. ¿Sabes? O porque lo haga tu el niño, tiene que hacerlo doblemente la niña. ¿Por qué? Y lo mismo al marido, oye, echa una mano, mi marido es que me echa una mano, no me echa una mano, nos repartimos las tareas domésticas y él tiene unas y yo tengo otras. Ajá. Entonces, evidentemente,
no
en la educación
así,
está,
Marzo.
Y en el colegio tampoco, hombre, no ha sido así, yo qué cuando bien. He tenido que hacer de madre y de padre, pues ha sido muy complicado porque luego encima me regañaban, ¿no?, y me lo echaban en cara. Entonces, está claro que hemos querido, hemos luchado por nuestros derechos, estamos consiguiendo muchas cosas en tema de violencia de género. Desgraciadamente, antes de ayer asesinaron a otra mujer en Madrid y es tremendo. Estaba trabajando, limpiando la escalera de un edificio y llegó y le asestó 7 puñaladas. Entonces, en eso nos todavía tenemos que luchar mucho. Y ¿sabes una cosa? Yo creo que... muchas veces decimos a los hijos, le damos tanto, si es que le doy todo, ¿qué le faltaba a este niño? Bueno, pues lo que los niños, y hablo de niños ahora, de varones, no saben es enfrentarse a que alguien le diga que no. Y en muchos casos, si hablamos, si me refiero a violencia de género, en muchos casos, el primer no que se llevan lo escuchan a viva voz de la novieta que tienen. Y no lo pueden soportar porque siempre le han dicho a todo que sí.
Pues educar también a nuestros hijos en el no, Concha, tú también tienes un niño.
Sí, pero yo solamente tengo un chico, sí, efectivamente, y le he educado, bueno, pues que se tiene que, pensando sobre todo en su futuro, para que él sea independiente. Entonces, esto de lo que estáis hablando vosotras, ¿no? Mi hijo ahora mismo se podría ir a vivir solo porque sabe manejarse en la cocina, porque sabe hacer la compra, porque hace su cama todos los días. Es decir, yo lo que no quiero, y todavía hoy en día me sigue dando mucha rabia escuchar eso de mi pareja, mi marido, mi churri, llamarlo como queráis, mi ayuda en casa, estoy feliz. ¿Cómo que mi ayuda en casa?
Yeah.
Es todos, o sea, no, mi ayuda no, colaboramos todos, ¿no? Decía Marilo, no, es que claro, los tíos encuentran a una mujer y dice, ya tengo la vida resuelta. Claro, ya tengo a una mamá o una señora de la limpieza, con todos mis respetos, que me va a ayudar y que yo voy a venir, me voy a tumbar en el sofá y ella me va a tener la cena preparada, ¿no? Entonces, que además, no sé si os habéis dado cuenta que las mujeres, yo precisamente ahora que estoy sola, llevo varios años sola, estoy feliz, estoy tranquila, no busco un chico, un señor. Es dificilísimo que un tío que se quede solo esté mucho tiempo solo. Porque rápidamente busca otra persona, porque no saben estar solos, porque no saben, sobre todo de una edad, de
sí,
nuestra
sí,
edad,
sí, sí.
No de los chicos jóvenes, ¿no? O sea, no sé si os habéis dado cuenta que rápidamente tiene otra pareja porque le va a ayudar o le va a hacer las cosas de la casa. Entonces, esto hay todavía...
Concha, si eso pasa también, eso pasa también entre los padres cuando se nos hacen mayores y queda viuda o viudo, la viuda normalmente, un porcentaje muy elevado... Exactamente, mantiene su vida tal, pero el hombre necesita la compañía de una mujer, sí.
Pero no por amor, sino para que le hagan las cosas.
Ya.
Sí, porque no sabe estar solo.
Oye, Belinda, vamos a cerrar esta cuestión. Pues que aprenda.
Hombre, claro.
Que aprenda, mira.
Belinda,
que aprenda.
Cerremos ya este capítulo y pasemos a otro. ¿Quieres añadir algo más?
Pues yo simplemente podría decir varias cositas, pero una de ellas que creo que no hace falta hacer a las mujeres fuertes porque ya lo somos. Y que lo único que tenemos que intentar cambiar y seguir cambiando es la forma en la que el mundo percibe nuestra fuerza, entre otras cosas. Y que no necesitamos ser salvadas por nadie, porque también nos salvamos nosotras solas. Pero sí es verdad que tenemos que... Sí, ¿quién ha dicho sí? ¿Quién ha dicho eso?
Que sí, que sí, que te doy la razón, que podemos con todo y que solas podemos con todo, que claro que sí.
Es verdad, y algo más bonito todavía, que es mujeres ayudando a mujeres. Somos imbatibles, mujeres sumándonos entre nosotras, somos imbatibles. Entonces,
oye,
bueno,
porque hay una cosa que a mí me da mucha rabia y es cuando dicen que las mujeres somos las peores enemigas de nosotras mismas.
Sí, o madres que educan a sus hijos de forma diferente.
A ver, bueno, ¿quién
pero
dice?
Pero es que los hombres también lo pueden ser. Sí,
Concha. Sí. Eso, eso mira, se a dice ver. A veces, no sé si es de broma o en serio, dices, ¿qué es la mejor? No, la peor amiga o enemiga de una mujer es otra. La verdad es que en muchos casos... Muchas veces, Herrero, muchas veces, compañeras, no recibimos esa empatía por parte de otra mujer. Bueno, yo lo he vivido pues
sí,
delante de una jueza, por ejemplo, un juez mujer, una jueza, o sí, hay muchas veces que no nos ayudamos, no nos lo creemos del todo, muchas veces nos ponemos la primera piedra entre nosotras.
Pero yo creo que no ya, se puede generalizar, Irma, que eso depende.
No, claro que no,
que
yo
no
hablo
interrumpo
de
nunca.
No interrumpes, nunca, jamás.
Que yo no interrumpo nunca, pero yo creo que eso depende del caso y depende de la cabeza de la persona que esté en ese momento ejerciendo la profesión de juez. Yo creo que hay mujeres ayudando a mujeres y de verdad que lo he sentido y yo creo que no
yo
soy
también,
la única. Y es algo maravilloso y prodigioso. Sí, o sea, sí. hay mayas,
también las hay jodidas.
Claro, pero también...
Woman power,
jodidas, sí.
Oye, vamos a hablar de ese estudio que ha hecho el CIS, ese primer estudio sobre salud mental de los españoles que dicen que muchos hemos llorado, que muchos hemos pasado miedo, que muchos hemos perdido el sueño. Y os quiero preguntar a vosotras, pero vamos a escuchar a Mónica López, psicóloga.
A España, para nosotros, lo hemos vivido desde un punto de vista psicológico como algo nuevo. Y sobre todo, los cambios que nos ha obligado a hacer, principalmente el del confinamiento. El tiempo juega a nuestro favor. Es cierto que cuanto más tiempo estemos confinados, más fatiga mental y cansancio psicológico podemos sufrir, pero también el paso del tiempo nos facilita activar recursos para adaptarnos y acostumbrarnos a esta situación.
Pues Mariló, ¿tú cómo ves? ¿Tú has perdido el sueño, por ejemplo? ¿Has tenido alguna consecuencia?
No sabría igual adjudicar ciertos síntomas a la pandemia. O podría adjudicar a la pandemia ciertos síntomas. La verdad es que, claro, yo hace año y medio que me he vuelto a mudar a Sevilla para trabajar y eso ha supuesto un cambio. Entonces, claro, se me ha juntado luego con la pandemia, la mudanza y dentro de Sevilla me he mudado varias veces y todo eso, quieras o no, distorsiona. No estás en tu casa, no son tus muebles, estás alquilada, el horario me cambiaba y he estado trabajando de mañana, de tarde, de mañana y tarde, de fines de semana. Luego en la pandemia hemos trabajado desde casa, hice teletrabajo y hacía entrevistas por la mañana, por la tarde, con un estrés tremendísimo y con muy poco tiempo para dormir. Entonces yo creo que a la pandemia en sí... pues no le puedo adjudicar alguno de mis síntomas, pues sí que tengo pena por no poder disfrutar de mi familia, de mis hermanos, de mi hermano, joder, es que no lo veo, yo, mira,
claro,
mi hermano
yo
es que
tampoco,
no lo veo, entonces
sí.
Yo echo de menos, pero luego aplico la madurez y como estoy tan ocupada, pues no me encuentro en una casa encerrada que es donde yo creo que ahí la gente que no ha podido salir en absoluto han tenido que sufrir muchísimo, porque es que la vida está en la calle. Fíjate que el otro día hacía una reflexión que escribí para el anuario del Grupo Yolí. Antes estábamos deseando estar en nuestra casa porque estábamos todo el día en la calle, porque es una necesidad complementaria, pero ahora estamos deseando estar todo el día en la calle porque estamos hartos de estar en casa.
Eso.
Entonces, en el equilibrio,
es
donde el ser humano se construye en la generalidad. Entonces, tú miras desde el balcón en plena pandemia la ciudad y dices, ¿qué hace la ciudad sola? ¿Para quién cantan los pájaros? ¿Para qué está el campanario ahí en el alto de la iglesia? ¿Para qué sirven los jardines? Claro, si no estás tú, la ciudad no tiene utilidad. Y esa psicología, pues imagínate tú, dentro de cada vez que te vuelves loca y te subes por las paredes, yo entiendo que es bueno que se diagnostique esto para que la gente sepa identificar ciertos síntomas que puedan tratar.
Claro. No sé si alguna de todas las que estáis padecéis insomnio. Yo por ejemplo, en tono el mea culpa, Yo sí duermo peor. Irma, ¿tú también?
Sí, yo la verdad es que duermo menos que un reloj. Entonces, imagínate en este tiempo, a pesar de tener tratamiento y todo, es imposible. ¿Pero por qué? Porque, mira, justo hace hoy un año que dejé a mi madre que nos fuimos con el tren media distancia a Jaén, ya se quedó ella allí porque tenía una cita médica y yo me volví ya sin ella. Hace un año, Dios mío de mi vida.
Un año, caray.
Mucho tiempo. Un calendario, en el calendario tengo todo marcado. Allí, tal día hubiéramos hecho, este día teníamos la cita con, tal día hubiésemos celebrado el cumpleaños de... Y todo son, es la sensación de un año en blanco prácticamente. Y emocionalmente, por ejemplo, yo con mis hijos que ya no viven en casa, es una incertidumbre. Mi madre, igual ayer mi madre se puso antes de ayer la primera dosis de la vacuna y le pusieron la Moderna. Digo, no podía ser otra mamá, a ti la Moderna. Y además no le ha dado ningún tipo de... Pero la sensación, y profesionalmente, pues algo podía haber hecho, ¿no? O que sabía que podía producirse y de repente no. Y ya no sé si voy a volver, va a volver esa oportunidad. Entonces, esa incertidumbre, esa angustia, esa pena.
Sí, es verdad. Yo
este verano lo vi unos días a mi madre, pero no pude abrazarla, no me pude acercar ni con mascarilla hasta poder olerla. Es que lo necesito. Entonces, mucha fatiga.
Mucha fatiga. El resto, Belinda, Concha...
Pues yo, hombre, es evidente que hay una fractura mental y que estamos acongojados, hay una tristeza en el ambiente, aparte de lo que ves, de que ves las tiendas, ves muchos sitios, muchos locales, muchos negocios obligatoriamente cerrados, aumenta el juego, hay además estadísticamente un aumento en el consumo de alcohol, de alimentos más calóricos, del juego online, bueno, hay un montón de cosas que dices, uy, irritación conduciendo, que sí que la noto, a veces la gente está como más irascible, pero es normal, es que todo esto es un cambio radical, nos privan de muchísima libertad y los seres humanos, si algo amamos, es la libertad.
Es la libertad,
pero yo lo que me estoy tomando, si os sirve, que no es una marca en concreto, pero la tila alpina me ayuda a dormir.
¿La
si
tila
sirve,
alpina?
Tila alpina, sí, ¿ah? tila alpina, que es más fuerte que la normal.
Bien,
y a mí me ayuda.
Bien.
No tomar excitantes también me ayuda, a partir de las 4 de la tarde, que lo he comentado alguna vez. Y luego intentar contacto con la naturaleza y aparcar los miedos, porque es verdad que es una época de miedos, siendo realista, evidente, pero yo creo que hay que intentar profundizar y hacer una introspección aprovechando este tiempo y reencontrarnos.
Bien.
Claro que es duro lo que cuenta Irma de no estar con su madre, de no poder estar con familiares. Todas estas limitaciones exasperan volviendo a la libertad. Pero yo creo que como es un camino que hay que transitar sí o sí, vamos a intentar hacerlo con la mejor actitud posible.
Bien, enseguida vamos a ver qué os hace revivir, pero Concha, cuéntanos este momento, si ha tenido consecuencias para ti.
No, la verdad es que yo ese momento miedo, si es verdad que fueron las dos primeras semanas, tres a lo mejor como mucho, ese pavor que teníamos que salir además con guantes a la calle y llegabas a casa y te quitabas los zapatos y lo desinfectabas y lejía y metías las manzanas en agua con lejía y las naranjas también por si acaso. O sea, ese momento pavor ya lo superé y no he dormido peor especialmente, no lo he sentido, verdaderamente lo he llevado muy bien. Ya os decía el otro día que a mí lo que más me ha podido ayudar en mi vida fue los 3 años que yo estuve de tratamiento con un psicólogo para superar muchas cosas. Y esa retrospección que te hace cuando estás en terapia con un psicólogo, esa inteligencia emocional que es tan importante que la tengamos todos,
sí.
Y yo aprendí muchísimo de él, de admitir lo que te viene porque no te queda más remedio y porque, pues como yo digo siempre, ¿para qué te vas a meter un cabezazo contra la pared? Porque te vas a hacer daño, ¿no? Entonces, pues yo también ayudaba, que yo ya llevo varios años teletrabajando porque yo trabajo desde casa, por lo que, bueno, no lo he llevado tan mal.
Bien.
No lo he llevado tan mal dentro de... que lo que nos pasa a todos, que queremos salir, que queremos ser libres, que queremos abrazar y besar a nuestra gente. Por desgracia yo no tengo padres, por lo que tampoco tengo mayores por los que preocuparme y la angustia que tiene Irma de que hace un año que no ve a su madre. Es decir, yo no le he llevado tan mal como otra gente.
Bien.
Que necesito revivir, que nos preguntabas, por supuesto.
Sí,
yo
mira. Va para vosotras, para los oyentes, por favor.
Coldplay.
Sí, señor, viva la vida.
¡Viva la vida!
¡Yeeha!
¡Yeeha!
¡Ay, ay, ay, ay!
Bueno, por favor, ¿qué os hace revivir? Vamos a animarnos.
El mar. El mar es lo que más. Pero como ahora no puedo ir al mar, me he convertido en paseadora de bosques.
Venga.
Todos los que rodean Madrid, tenemos muchos bosques, me voy a pasear al bosque cuando me da el esperrengue.
Venga, pues el mar y los bosques, más, a ver, Belín.
El sexo y el chocolate y la naturaleza.
¡Ole, ole!
¿Por ese orden o...?
No, alternativo.
Alternativo, bien. Mar, bosque, sexo, chocolate, a ver, iba a decir Consuelo, no. Un beso a Consuelo. Mariló. A ver.
Ahora mismo revivo mucho con el sol. Como carecemos tanto de tiempo de poder estar bajo el sol, tomarlo, o no está haciendo nada bueno, o estoy todo el día encerrada, como no podemos salir, pues estoy o en el trabajo o en mi casa, y realmente he hecho mucho de menos el sol. Este fin de semana salí un poquito y digo, Dios mío, cuando se ha tensado la piel, digo, qué gusto, por Dios. Con
sí,
una copita de vino
vida,
y unas amigas con las que he estado, dos amigas que nos hemos tomado el aperitivo juntas, hemos terminado bailando con la música de los 80 del Spotify, nos lo hemos pasado de maravilla.
¡Ay, sí, yo quiero ir a una de esas fiestas! Sí. ¡Yo quiero ir!
Sí. Esos momentos son los que hay que atesorar, es verdad.
Ya. Bueno, Irma, entre
sí,
todo...
A mí ilusionarme, a mí me hace revivir ilusionarme con hacer una comida rica que les guste mucho. Ahora hablamos mucho de viajes. Nos gustaría, ¿os acordáis al sitio que fuimos aquella vez o ver fotos? Es siempre la sensación puesta un poquito lejos de casa.
Ah,
aunque
qué bueno.
Solamente en casa me sienta protegida, pero necesito trasladarme un poquito más allá.
Más allá.
¿Y a ti, Nieves? ¿Y a ti? ¿Y a ti?
¿Verdad? Es que ella nunca contesta.
Oye, mira, donde haya un jamón rico,
ay,
por favor,
también.
Junto con también. Guillermo, mis hijas y vosotras,
madre
yo con
mía.
Eso...
¡Ay, que te comes!
Vale, me apunto también al jamón.
Y la lista de Spotify de Mariló.
Eso.
También.
Oye, y un poco sí, de todo lo que habéis dicho, yo me apunto,
claro,
es que no hay
claro.
nada que no me haga revivir el mar.
Oye, y esta charleta semanal,
chocolate,
esta
dime.
Charleta
sí,
semanal.
Lleva razón. Sí, es verdad, Concha, esta charleta.
Esta charleta nos da vidilla y espero que a los oyentes sí. también. Oye, por cierto, hay un derbi madrileño que vamos
¡Ole!
A vivir el fin de semana. Me gustaría que escuchaseis, por favor, a este hombre. ¿Qué os parece?
Sinceramente, confío muchísimo en mi equipo. Hay una situación que me genera mucho optimismo. Que el equipo sigue un plan. Vaya bien o vaya mal. Y lo ejecuta.
Oye, el efecto cholo. Vosotras, la que decía sexo y chocolate, Belinda.
Sí.
Vamos a ver, el cholo Simeone. ¿Has soñado con él alguna vez?
Bueno. No, pero puedo a partir de esta noche soñar, sí. No he soñado más con David Beckham, bueno, Cristiano Ronaldo también en algún momento también, Butragueño hace años.
Cristiano
no,
Ronaldo
no.
haciendo el esto sí.
Bueno, la verdad es que
esto
no. Oye,
la otra vez
sí que tuve un sueño con un bailarín. No, todavía no le he puesto cara, tengo que investigar. Sí,
un bailarín.
Un bailarín.
Amigo.
No pasó nada grave, pero un bailarín.
¿Amigo?
Y me desperté como diciendo, ¿quién será? Mi subconsciente, ¿por dónde pulula?
Fíjate, tú con un bailarín. El otro día me sorprendí soñando con Rafa Nadal. No me digáis por qué.
¡Ay, qué graciosa! ¿Ves cómo nos afecta el COVID?
Pero no tienes mal sueño, tú, ¿eh? No tienes mal sueño, Nieves.
¡Ay, qué pena! No lo he confesado y mira, lo estoy diciendo.
¿Pero te daba con la raqueta o qué?
Sí,
o te tiraba la bola para que votara.
¿Qué pasó, Nieves?
Ay, no, no sigas por ahí, Mariló, que te conozco. ¡Basta!
¿Pero por qué? Pues cuéntanos. Tú eres la que ha sacado el tema.
¡Ahora te
ves
que
a ver, oye, por favor,
mira,
Mariló, a ver, tú, confiesa aquí, ¿Cholo Simeone o este otro? Zinedine Zidane, mira, escucha.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. No hace 10 años, el año pasado,
Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra liga este año.
Ay, bueno, si da,
ese francés.
Tú eres más de Zinedine, Mariló, confiesa, por favor. Estamos diciendo las grandes verdades aquí.
Sobre todo tú la primera, ¿no? Porque si no dices nada del sueño de Rafa Nadal, pero es si porque es que algo tienes que ocultar o te avergüenzas.
Pero que fue una tontería si yo sueño con Guillermo. Si estoy obsesionada con mi chico.
¡Ay, qué
pero
mola
en pololo es. Detrás de una pelota. En pololos detrás de una pelota.
Pues mira, no lo había pensado, pero bueno.
Oye, que soñar no es pecado, ni soñar no significa que le eres infiel a tu marido, ¿eh?
No, pero verdad, que oye, que fue una tontería que apareció por ahí y digo, pero ¿qué pintaba en mi sueño Rafa Nadal?
Pero ¿verdad? ¿Tú dónde estabas? A ver, Nieves, esto es un poquito de terapia, que ¿dónde estabas?
Pero qué manía, oye, vamos a ver Irma, sálvame de este apuro. Te prometo que fue una tontería, apareció por ahí y digo, pero ¿qué hago yo aquí hablando con Rafa Nadal en mitad de este sueño?
Pues le estarías haciendo una entrevista.
Ah,
le invitarías
amigo, no
a una capa de jamón y lo que sugiera después.
¿Y en qué ambiente estabas? ¿Era el campo, montaña, en la habitación, en una cancha de tenis?
No, es que se interrumpió el sueño, se interrumpió.
Vale, por Dios. Pero una pregunta, y cuando se interrumpió el sueño, ¿te despertaste como fastidiada?
No, porque vi que acababa de llegar Guillermo, que llega a las 4 de la mañana, y dije, ¡ay, ha llegado Guillermo, qué bien, qué guay!
Pues y ya no, ya se la Rafa, hola Rafa.
Uy, no, esto puede ser un problema, ¿no, chicos? Por favor.
Sí, pero bueno, como estás dormida y entre sueños se te perdona.
¿Pero qué crees? Que ellos no sueñan, ellos también sueñan. No, soñarán con Mónica Bellucci.
No.
Pregúntale a sí.
Oye, Irma Soriano.
Como tienes una barrera, ¿eh? A ver. Tienes una barrera mental.
Nosotros somos muy futboleros. Yo te digo de verdad que el Cholo sí le pediría, por favor, que se bajara 2 tonitos el tinte del pelo. 2 tonitos.
Amigo.
Y luego Zidane, pues el pobre, desde que se le fue Cristiano, la verdad es que lo están pasando regular, a pesar de que ahora hayan pegado un poquito de subidón. Pero vamos, que a mí ninguno de los dos, vamos, me gustan profesionalmente, pero no he llegado a soñar con ellos.
No, ¿verdad? No.
El otro día no sé qué estaba haciendo, pero era una cosa de una entrevista con Risto Mejide, sí.
Anda,
pero vamos,
¿estabas
que te digo
ahí?
Que era una entrevista, sí, es que ahora me he estado yo acordando.
¿Estabas
digo,
en el Chester?
No sé si llevaba gafas. No me acuerdo bien, pero sí.
Ahora nos metéis con
a mí
Irma.
Me gusta más
Arpías, arpías. No os metéis con Irma, por Dios.
No, porque han pensado que el saque que tiene Rafa, pues claro, es un saque único.
Que no, por favor, que no es mi tipo, de verdad. Y me encanta, vale. me encanta como persona. Oye, una cosa, ¿qué va a pasar con Meghan y con Isabel II? Por favor, vamos a escuchar este avance de la entrevista de Oprah Winfrey. A ver.
I don't know how they could expect that after all of this time we would still just be silent if there is an active.
Acusa a la familia real de perpetuar mentiras sobre ella, Belinda.
Bueno.
Por favor.
Bueno. Sí, es preocupante, pero yo creo que voy a dejar un poquito de margen a escuchar exactamente qué es lo que hay detrás de todo esto, porque sabes que también a veces rescatamos en los programas frases para también crear esa expectativa. Hombre, supongo que algo habrá dicho, pero también presupongo que habrá algún tipo de acuerdo de confidencialidad en el que no podrá hablar, ¿sabes? Supongo yo, porque la corona querrá protegerse y siempre lo han hecho. Yo creo que Harry es súper libre, me da la sensación, Belinda, que Harry es súper libre. Y yo creo que más que a Isabel II, a Meghan, yo estoy y me gustaría y me apetece ver a Harry, porque yo creo que ha huido, ha sido él el que ha huido de todo lo que rodeó a su madre, que al final se la llevó.
Pero van a salir cosas, van a salir cositas, cositas.
¿Cuándo se emite? Que no me acuerdo.
El domingo.
El 7.
Vale.
¿Sabéis que la reina? La reina Isabel dando un discurso con 4 alrededor, vamos, sí. me pone sí. muchísimo, nada.
O sea que
sí, sobre la Commonwealth.
Sí, sí.
Yo me quedo, sí, yo sí.
Bueno,
tengo
tiene al duque de
Edimburgo, no creo que...
Sí. No
creo que tenga oportunidad de verlo en directo, pero yo, por supuesto, morbo puro y duro de escuchar la entrevista de Meghan, porque es una entrevista a ella. Harry aparece un poquito, dice 3-4 cosas, pero es una entrevista a ella, ¿no? Que por otra parte, Yo me quedo con estas voces que están ahora diciendo, estos que se fueron y dejaron la familia y se fueron de Inglaterra porque
¿y el
no
dinero?
Estaban sí, han perdido el dinero, han perdido los títulos, pero es que no, huyendo de la prensa, no quieren estar en el foco mediático, se acordaba de su madre y pobrecita mi madre que lo vivió sola y ahora conceden una entrevista de máxima audiencia.
Es
un poco,
por eso digo que yo, ¿sabes?, creo que hay que
son influencers,
Concha, para ver de qué va todo esto, si es efectivamente cierto que hace esas confesiones y que habla de lo del bullying del que se le acusa y todo eso.
A ver en qué queda, ¿no? Claro, claro. Que no nos fiamos. A ver en qué son queda esa entrevista. Oye, Mariló, esta canción de Álex Casademunt, ¿qué te parece después de saber lo que ha pasado con el pobre Álex, al que muchos queríamos, que tuvimos la suerte de trabajar con él?
No tiene final, por ella sufriré de sol a sol, por ella moriré.
Qué tremendo, ¿no, Mariló? Lo que es la vida, ¿no? Te vas de casa y regresando, este accidente tan terrible, pierdes la vida.
Pues es espantoso, espantoso cuando les ves además tan jovencicos que se están abrazando como queriendo detener la vida para que no hubiera sucedido el accidente. Porque además es, mira, cuando vosotros que habéis montado en televisión, yo viví un tiempo muy impactada durante la guerra de Irak, que nos mandaban imágenes y tenías que montar y veías quién estaba vivo y rebobinabas para atrás y te lo encontrabas muerto y luego le dabas otra vez y al revés, ¿no? Estaba muerto y echabas para atrás y acababa de estar en un fren vivo. Y eso me hizo reflexionar mucho y es lo que se aplica a la vida. Me daba la sensación que Bustamante, Bisbal, todos ellos, su familia, hubieran querido echar hacia atrás ese segundo para que él no hubiera tenido ese accidente. Es terrible con la niña que tiene, pequeñita, la edad que tiene, las ilusiones. Acaba de dar una entrevista hace poquito tiempo que decía que en la pandemia estaba que había estado componiendo y que tenía muchísima ilusión de sacar el disco. Bueno, pues me parece un espanto, ¿no? Un espanto lo que ha ocurrido.
Un espanto.
Yo creo que lo que más nos ha afectado ha sido la muerte súbita, ¿no? Es decir, es un accidente. Escuché el otro día una entrevista que le habían hecho esa misma tarde. Me voy para casa de mi madre y ya os lo cuento cuando lo vea. Y nunca llegó a casa de su madre, ¿no? Por supuesto por la edad que tenía, pero es que esta semana también hemos perdido a Quique San Francisco.
Es verdad.
O sea, bien, cuando bien se sacado. Mueren los conocidos, cuando se mueren los conocidos siempre nos impactamos más, ¿no? Pero bueno, Quique San Francisco llevaba ya 50 días con neumonía, bilateral, complicado. Sí. La última entrevista que dio a la revista Hola decía que ya estaba harto, que el oxígeno siempre a mano, es decir, nos ha sorprendido a todos y nos ha dado muchísima pena porque era un gran actor y un gran cómico, pero como que ya estábamos preparados, llevaba muchos días malo, y bueno, pues te vas preparando, que es como lo que pasa claro. en tu familia cuando muere alguien por una enfermedad o muere alguien de una manera súbita, ¿no?
Claro.
Y lo de Álex, aparte que le vimos todos,
exacto.
le vimos todos crecer como artista en ese Operación Triunfo 1, pues era un chaval de 38 años y con una bebé de 3 años, ¿no? O sea, impactados.
A ver, Belinda, esa madre.
Yo, a ver cómo decir. Álex le conocí, no he trabajado en ningún proyecto con él, pero sí le he visto en varias ocasiones. Le veías ilusionado con el proyecto de la nueva empresa, con el tema de los calcetines, con su amor, con su hija, con Bruna, y como la vida que dices, bueno, está como en un momento bonito, ¿no? De emprender cosas y de... Yo creo que hay que quedarse con la alegría que transmitía Álex, con las ganas, con la fuerza, con ese no detenerse nunca y seguir soñando en voz alta, más en estos tiempos en los que la vida parece que nos calla. Y algo que sí que me preocupa, y os voy a ser sincera, es que seguramente a lo mejor alguna de vosotros lo habéis oído, alguna vez entre periodistas
segundos,
y en programas de televisión, sí, decían, venga, yo no interrumpo, que cuando moría un famoso morían tres. Moría una persona conocida y morían tres. Enrique se nos fue, se nos ha ido Álex, espero que esta de alguna manera pesadilla no se cumpla, pero sí había una cosa que decían, no se muere un famoso solo, siempre se mueren de tres en tres.
Efectivamente,
¿no? Que
pues Irma, concluimos contigo, segundos ya nada más.
sí. Tuve la suerte de trabajar, de colaborar con él en una cosa en Canal Sur, y la pena es que cuando había encontrado su camino se ha marchado. Un beso muy grande para su hija y para su madre.
Y un beso muy grande desde el recuerdo cariñoso, Alex, un beso recuerdo también, un beso cariñoso para todas, Mariló, Belinda, gracias, Concha, gracias. E Irma Soriano,
Rafa Nadal les ha llamado,
y para vale. Consuelo Berlanga, un beso grande a todas, ahí, pero sí sois malísimas, hombre, por Dios. Gracias, chicas.